Alexis Saga, he's the world champion.
Paso con Vroom, por favor. Christopher Vroom sin bicicleta.
Ahora sí, Richard, échale leña al fuego, caramba.
Alejandro Valverde.
A los 38 años también se puede.
Campeón del mundo de ciclismo.
La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas a la Bicicleta Podcast. Bienvenidos al programa de este lunes 24 de febrero de 2025. Nueva semana, nuevas ilusiones, nuevas energías renovadas, ¿verdad? Y muchísimo de lo que hablar por delante, porque hemos tenido unos últimos días absolutamente locos, ¿eh? En el panorama del ciclismo internacional hemos tenido que dividirnos mucho, a tres bandas, entre el UAE Tour, entre la Vuelta a Andalucía, entre la Vuelta al Algarve y alguna cosita más que hemos tenido por ahí también, pero bueno, sobre todo vamos a hablar de eso hoy en nuestra tertulia, nuestra charla habitual de cada lunes con Ibai Azurmendi, con Borja Sánchez. Y bueno, sobre todo yo creo que una lectura que nos deja esta semana sobre la mesa, y es que ha vuelto el Vingegaard contra Pogacar, el Pogacar contra Vingegaard, porque uno ha ganado en el UAE Tour, el otro ha ganado en Algarve, y eso quiere decir que los dos, fijaos cómo han arrancado la temporada, porque a las primeras de cambio ya están ganando. Así que tenemos el duelo servido. Si alguno ya está pensando en el Tour de Francia, que se arme de paciencia, que todavía queda tiempo para verlo. Así que, bueno, hay muchos meses por delante para disfrutar de mucho ciclismo antes de que llegue el Tour de Francia y ese ansiado duelo que estamos todos esperando. Así que, bueno, pues Vingegaard Pogacar, lo de Movistar Team con Iván Romeo, con John Barrenechea, muchas cosas de las que hablar, lo tenemos todo listo. Así que, bueno, mientras nos escuchas, déjanos ese me gusta o ese comentario y, sobre todo, ponte cómodo, venga, porque empezamos a pedalear en la bicicleta. Bueno, pues es miércoles de protagonistas, en la Bicicleta Podcast, y de protagonista importante, de además reciente. Yo creo que nos hizo a todos vibrar, nos hizo a todos estar ahí un poco agarrándonos al sillón, ¿verdad? Que nos cuente él ahora cómo lo pasó en Jaén. Ivón Ruiz, el ciclista de Kenpharma. ¿Qué pasa, Ivón? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí bien, estamos bien.
Bueno, que yo te decía el otro día que estábamos un poco apretados, todos seguro viéndote. ¿Tú cómo estabas aquel día de Jaén, cuando iban pasando los kilómetros?
Apretado iba también. Apretado también. No sé cómo eran estos días que me decían en casa, joder, te veíamos ahí. Y digo, no, si yo también me veía, yo lo veía en directo también, era por algo así, ¿no? De, joder, lo íbamos viendo en directo, digo, directo iba viéndolo yo, venga. Sí, sí.
Bueno, pero qué bonito, ¿no? Que ahora lo hablamos un poco con más calma, pero qué día tan bonito, qué día tan precioso te salió, un día magnífico, ¿eh?
Un día bonito, un día de los pocos que hay buenos, ¿no? Que te da el ciclismo, porque sí, son pocos los que te da, entonces un día bueno para recordar. Sí, faltó rematar, que eso ya se hubiese sido histórico, ¿no? Bueno. Pero muy contento con el tercer puesto. Yo creo que lo celebré y, sí, y yo creo que con razón, ¿no? Igual hay gente que dice, va, pues hacer tercero, digo, hostia, monte y pedalea, ¿sabes?
Sí, sí. Claro.
Pero sí, para mí no fue una victoria, pero sí un gran, muy gran resultado.
Vamos a repasar un poco cómo fue el día. Yo no sé si tú particularmente ibas en Jaén con la, no sé, con el chip o la mentalidad de que, bueno, tú ibas a ser protagonista o, bueno, al final eso es un poco, no lotería, ¿no? Pero también hay que tener esa pizca de suerte de estar dentro de la fuga y estar delante, ¿no? ¿Qué habíais hablado un poco el día de Jaén en el equipo?
Bueno, pues en el equipo era buscar en tener a alguien en la fuga, ¿no? En una fuga, sobre todo si era a partir de ahí, de 5 corredores. Al final creo que, si no me equivoco, éramos 7. Uh-huh. Y buscar nuestras opciones. En principio no pensaba meterme en la fuga. Yo, mi idea era ir guardando y ser protagonista, pero desde otro punto, ¿no?
Ya.
Me metí en la fuga, dije, bueno, pues todo lo que vaya por delante, que me pillen, ¿no? Entonces fui con esa mentalidad, ¿no? Yo una semana antes en casa estaba insoportable, no se me podía hablar, ¿eh? Estaba ya nervioso, era un fin de semana que el equipo ya me había dicho, ¿no?, que confiaban en mí. En Murcia pues no tuve un día bueno, 2 días antes de Jaén, y entonces en Jaén ya estaba el día antes, sí, que me subía por las paredes, no se me podía hablar. Entonces, bueno, pues esa mentalidad, ¿no?, que igual tenemos para esos días. Entonces iba muy centrado, sabía que lo podía hacer bien, sabía que esa carrera me gustaba, sabía que si todo me respetaba, tema alergias, sí, tema pinchazos, averías, podía estar muy adelante y bueno, al final un tercer puesto que, ostras, yo hubo un momento que sí que por el pinganillo me decían, te persiguen un grupo de 9, iba contando 9, 10, 11, 12 conmigo, vale, top 10 lo tengo cerca, el top 10 lo tengo casi asegurado, ¿no? Pero ir aguantando tanto y poder acabar tercero, pues es otro tema.
Sí, sí, lo que pasa es que claro, cuando van avanzando un poco los kilómetros, ya siempre hay un momento que delante ya empezáis a pensar, porque al principio, bueno, es un poco tirar, ¿no? Y bueno, ver cómo camina la fuga y hasta dónde se puede llegar, ¿no? Pero hay un momento en que ya tenéis que empezar a pensar de aquí vamos en serio, ¿no?
Sí, no, yo íbamos en la fuga, íbamos relevando muy bien, rodando muy bien, todos entrando sin escaqueos, tal, uh-huh, y llevamos 5 minutos. Sí que es verdad, cuando íbamos a entrar ya al este rato importante, pues nos empiezan a comer los minutos, pero muy rápido. Entonces el equipo me dice, Ivón, si vas bien, vete dándole poco a poco, sin gastar de más.
Sí.
Y sí que la verdad que la selección la hice en la fuga muy rápida, ¿no? En ese segundo tramo que de este rato, que era el más duro de toda la carrera, donde iba a estallar. Entonces me puse un ritmo bastante fuerte y nos fuimos prácticamente Julen, que es compañero mío de casa, y yo, y era intentar llegar, pasar los tramos de este rato más, pasar los más posibles, ¿no? Sí, sí. Los dos solos por delante. Pues bueno, al final luego pasamos un par de ellos más hasta que nos pillaron Kiato y McNulty, pero era eso, ¿no? Y luego ya cuando nos pillaron, sobrevivir. Sí que... Pero bueno.
¿Cómo son los tramos de Jaén de duros? ¿Son muy perros, como parecen por la tele, o no?
Ese segundo sí. Era un esterrato que era un puerto encubierto de gravilla, ¿no? Encima tenía unas bajadas a mitad de puerto rápidas, complicadas. Algún compañero mío que se cayó ahí, por ejemplo. Uh-huh. Y eran complicados, así que luego tenemos el tramo donde es un hormigón, que es una pared del...
Sí.
No he llegado a mirar qué porcentaje llegaba a tener, pero encima eso, luego llegas arriba y seguía picando para arriba, que parecía que no, pero tenía lo suyo. Y luego donde me soltó Kiato, que parecía casi llano, pero picaba mucho. Tiene su miga.
Hubo un momento además que en una rotonda casi hay un amago de irse para otro lado.
Sí, no, ahí fue un fallo técnico, vi la moto en medio de la isleta, entonces dije, ¿para qué voy a ir hacer toda la rotonda pudiendo atajar aquí? Y claro, para cuando levanté la cabeza y vi la cinta, porque era una cinta finita, sí, la cabilla, sí, sí. Y dije, uy, entonces giré, es libre por poco. Yo digo, guau, que no se caiga. Claro, porque al final a Julen, que es compañero de casa de toda la vida, ostras, me sabría muy mal haberlo tirado, la verdad.
Claro.
Pues le esperé luego que volviese, que diese toda la rotonda y luego ya seguí. Pues. Pero sí, se ha quedado ahí en una anécdota.
Sí, sí.
Graciosa.
Pero es verdad que hay tramos y momentos muy complicados, ¿no? También en el este rato, ¿no? Pues donde vimos caerse a Bernal, por ejemplo, ¿no? Ahí hay mucha tensión, ¿no? Porque se juntan el ruido del helicóptero, las motos que van por delante, que te levantan un poco el polvo y tampoco ves a lo mejor muy bien todas las curvas, ¿no? Hay mucha tensión en esos momentos ahí.
Hombre, yo sí que hay tensión, sí que lo que dices, lo de el helicóptero y todo eso no lo escuchas. Tú vas a lo tuyo, vas escuchando el ruido de las ruedas con las piedras, vas con tu respiración, vas con tus pensamientos. Sí que era algunos tramos muy complicados, unos tramos que había un momento que vamos muy rápido para estar bajando en gravilla, ¿no?
Claro, claro.
Pero intentas no pensarlo, porque como se te pasa ese pensamiento, tocas el freno. Ya, entonces, intentas ir ahí, intentas decir, venga, que sea lo que sea y tirar para adelante. Pero sí, tenía esos tramos de complicación, que es eso también otra parte de esas carreras.
Decías que cuando te dicen por el pinganillo que viene un grupo de 9 por detrás, cuando tú te encuentras que se te planta Quiato por ahí... y luego ya viene Del Toro. ¿Tú en qué piensas? Porque a Quiato, bueno, eran, yo creo que lógico, ¿no? Que no aguantarle, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero luego te viene más gente por detrás, aquello ya está roto también. ¿Qué es un poco lo que se te pasa por la cabeza cuando ya se rompe todo y salta por los aires?
Bueno, yo pensaba que nos iban a haber pillado a todos el grupo, pero bueno, al final se dio el caso de que no nos pillaron. Y luego, pues eso, como hemos dicho, muchos factores. Pincha McNulty, me quedo yo con Quiato, digo, ¿qué hacemos? Ostras, tengo que antes de que me dijese por el pinganillo, Ivonne, tienes que pasar el relevo ya.
Ya ibas tú.
Porque no te he quedado. Ya estaba pasándole a el relevo. Sí que es verdad que le di pocos relevos, era un tramo de sube, baja y tal. Y lo único que me dijo Quiato y me dice, ¿cómo vas? Y no se me ocurrió la otra forma de decirle que bien.
Bien, oh, pues, fenomenal, ¿no? ¿Cuánto quieres que te releve, ¿no?
Y luego llegamos en la curva esa donde se cayó Bernal, ¿no?
Sí.
Y yo digo, bueno, pues ahora que siga tirando él y arriba ya en el llano entramos los dos al relevo a tope y nos jugamos la carrera pues o en el último tramo o al sprint. Sabía que contra Quiato normalmente a un sprint no tendría nada que hacer, pero bueno,
ya, bueno.
Es un sprint, nunca se sabe, al final son muchos factores. Y nada, llegamos ahí, que era la última subida de este rato que teníamos. Y metió dos marchas más que dije, me cago en este tío. Y veía que miraba para atrás y digo, venga, siéntate. Y veía que no se sentaba y digo, digo, ese cambio ya no podía aguantarlo más. Entonces ya me senté y le estuve y sí que le tuve un rato cerca.
Sí, sí.
Porque eso, al ritmo iba cómodo, pero ese cambio de ritmo, las piernas ya al haber gastado en la fuga los primeros kilómetros, ¿no? Que,
claro.
Que fueron muchos los que vas gastando yendo por delante en el pelotón más... Tenían cabello regalado en ese tramo. Luego sí que ellos gastaron de más, pero bueno, tiene ese cambio, es perro viejo, ¿no? Tiene mucha experiencia, sabe, y tiene unas patas terribles.
Tiene
bueno, ya.
Ese puntito.
Y luego ya Del Toro, que venía como un toro, ¿no?
No, pero en realidad tú estuviste muy bien. Yo creo que corriste muy inteligente, sabiendo que tú... En realidad no tenías obligación ninguna, ¿no? De pasar a los relevos cuando estabais tres por delante, guardando todo muy bien. Se te veía además aguantarles muy bien. Y luego es verdad eso, cuando te torturó Quiato ahí, parecía que había un momento que... Ostras, Ivonne le va a aguantar, ¿eh? En este tramo le va a aguantar, pero claro, luego no se podía, ¿no? Pero tú te notabas ahí bien cuando ibais los tres juntos y... Bueno, tú ibas ahí a rueda y decías, oye, yo aquí de momento estoy bien, ¿no?
Sí, la verdad que les estaba aguantando bien, sí que tuve un momento de flaqueza, ¿no? Pero bueno, le di la vuelta al cuerpo y la verdad que me veía súper bien. Yo luego ya cuando iban pasando los kilómetros, la verdad que digo, ostras, como tal como me estoy encontrando, haber ido en la fuga, habiendo gastado, digo, ostras, voy muy bien, digo, a ver si voy a tener que estar peleando y al final pues sí que sí, ¿no? Pero bueno... Tuve ese día bueno, la mentalidad, ¿no? de ir aguantando y sufriendo, pero bueno, luego sí que me faltó ya el último punch al final, pero bueno, aún así bien.
A ver si voy a tener que ganar, ¿no? Casi decías.
Sí, no, por un momento sí que me veía, digo, ostras, como sigan tirando y todo vaya de cara, digo, todavía, cuidado.
¿Tú crees que igual, por el hecho de romper un poco la armonía del grupo, vino mal lo de McNulty? Porque a lo mejor podéis haber seguido un poquito más los tres juntos.
Yo creo que a mí me perjudicó. Yo creo, yo diría, McNulty, sí que Kiato iba más nervioso, me intentaba soltar en cada repecho, cada vez que daba un relevo apretaba muy fuerte, sí que hubo en alguno que me puso contra las cuerdas antes de cuando íbamos los tres, ¿no? Pero, claro, no se fiaba, McNulty iba más a lo suyo, más en tirar para adelante, iba obcecado, mientras le pasaba los relevos Kiato, no se quejaba, Kiato sí que nos decía alguna vez que venga, tal, no sé qué, pero McNulty no, digo, bueno, si no hubiese pinchado, pues al final igual hubiese hecho tercero de igual, ¿no? Pero nos lo hubiésemos igual jugado de otra forma o...
Sí, no se sabe.
O quién sabe. No se sabe. Mucho de eso son muchos factores, pero bueno, surgió así y intenté resolverlo de la mejor manera y bueno, ni tan mal.
Yo lo que creo que luego también mostraste una gran capacidad de sacrificio porque muchas veces lo fácil... Cuando se te va el caballo ganador es hundirte un poco, ¿no? Porque obviamente vas muy justo de fuerzas y porque la cabeza no es que desconecte, ¿no? Pero también le cuesta más aguantar a un nivel de sufrimiento tan grande como el que llevabas, ¿no? Y ostras, tú aguantaste ahí como una bestia, ¿eh? Es verdad que obviamente llegaba del toro porque llegaba como un loco por detrás, pero no fue un descalabro, o sea, al final aseguraste un podio ahí fantástico, vamos.
Sí, no, yo es que fuerte me encontraba, así que no tenía quizá igual el cambio de ritmo que tenían ellos, ¿no? Sí. Porque llevaba más kilómetros cara al aire, por así decirlo, pero yo me encontraba bien, yo iba seguro de que en el podio ya a esos kilómetros de meta ya o tenía que estar o podía estar o hacer lo mejor posible. Entonces, sí que luego en el llano aún así iba muy rápido, me habían dicho que del toro venía muy rápido, pero claro, yo miraba para atrás y al final en la recta que teníamos de carretera no le veía y digo, ostras, no me puede recortar tanto en tan poco, sí que, y en el coche sí que me dijeron que esperara por si acaso, ¿no? Por si pasaba algo, que le esperara, entrar los dos al relevo y luego ya pues ver qué pasaba, si pillábamos a Kiato, ¿no? Pues ya se vio que Kiato iba muy rápido.
Ya.
Pero bueno, intentar y llegar los dos al sprint, no, tampoco. Llegó, cogió un poco de... Cogió el más aire que yo y me hizo un cambio de ritmo que eso, que el cambio de ritmo no lo tenía, pero luego el aguantar ahí sí que tenía y luego ya detrás no tenía referencias a cuánto iban. Yo iba mirando para atrás, digo, aquí no me puede pillar ya nadie, por lo menos un podium. Ya tengo que hacer sí o sí a uno o dos de meta. Pero y...
Ahí te entra mucho nerviosismo diciendo, no veo muy bien quién viene por detrás, no lo sé, no sé cómo es ese momento.
Miraba para atrás y no veía nada, desde el coche no me decían nada, entonces por una parte ya estaba también tranquilo, así que intentaba mantenerle a del toro para ver si al final le podía pillar y justo pasarle o algo, pero sí. no tenía, ya vi que luego vi que eran a 2 minutos o no sé cuánto era lo que estaba en los siguientes. Y ya cuando entré la meta ya más tranquilo, decir, ostras, he hecho un podium, ojo, con Kiato y del toro, que...
Sí, sí, ostras.
Poquita
claro,
cosa.
Tú lo decías, ¿no? De, joder, yo celebro un podio tal, la gente dice que ¿por qué celebro? No, hay motivos para celebrarlo y es verdad que se te veía súper contento, ¿eh? En el momento ese de entrar ahí se te veía como diciendo, vaya trabajo que he hecho, ¿no?
Sí, sobre todo de haberlo dado todo, ¿no? De decir, ostras, he estado días pensando en la carrera y tal, y por lo menos que salga algo de así está súper bien. Al final no es hacer tercero en una vuelta por etapas, porque haces tercero y se acuerdan tus padres más contentos que la leche. Pero es que no tienes foto en el podio. Entonces aquí ya por lo menos tengo mi trofeo, tengo mi aceite que me dieron, más que me han mandado a casa, que por cierto, muchas gracias, y yo lo dejo ahí, y las fotos.
Con un campeón del mundo al lado, o sea que no está mal. Claro.
Eso es, sí, sí.
Fantástico. Bueno, es un poco yo creo que es un poco el reflejo también de ya lo que vienes también haciendo incluso de la temporada pasada, ¿no? En la vuelta te vimos súper bien, siendo muy protagonista en muchas fugas, estuviste muchísimos kilómetros escapado, fuiste uno de los que más dio que hablar también en la primera mitad de la carrera. Es un poco continuidad de todo esto también, ¿no?
Sí, es el seguir trabajando, seguir creyendo y buscar tus oportunidades. Como he dicho antes, el equipo confió para mí en Murcia y Jaén y tenía que hacerlo bien. Luego, algo que se me está pidiendo es ayudar a mis compañeros, ¿no? Ayudar como Berrade, tenemos que apoyar estos días en Gran Camino o en los sprints con Kiko, Pau, echarles una mano, pues saber aprovechar también esos momentos.
Ahora eso, justo empezáis o Gran Camino, ¿qué planificación tenéis o cómo pintáis un poco la carrera?
Bueno, la idea es ir a por la victoria de la vuelta, ¿no? Creo que es algo difícil, pero no imposible. El equipo está muy arriba, ¿no? El equipo ha empezado el año como nunca, la verdad, con tema de victorias, con la de Urco el otro día con Diego, mi tercer puesto, el de Kiko, tal. Estamos en muy buen momento, entonces, ¿por qué no, no? ¿Por qué no seguir soñando, seguir creyendo en esto? Y la idea, pues, es esa, intentar apoyar a Urco, ver si podemos optar algo bonito, ¿no?, en la general. Y intentar arroparle y luego también pues llegar, ver hasta dónde podemos llegar, si podemos llegar cerca de él.
Aquí siempre lo decimos, ¿eh?, que si algo tiene el equipo, yo no sé si es porque Juanjo lo mete muy bien en la cabeza, pero es una ambición muy loca, ¿no? De decir, oye, nosotros estamos aquí, vamos a pelear, no le tenemos miedo a nadie. Ahora dices que no, Gran Camino, vais con todas las aspiraciones posibles y luego todo eso se refleja en resultados. Se vio la vuelta, se está viendo esta temporada también. ¿Es la clave esa mentalidad ganadora que tenéis? Porque al final es eso.
Bueno, desde la vuelta nos lo empezamos a creer, ¿no? De decir, ostras, pues no, que les hemos ganado ya un par de veces, ¿no? Que no es cosa de un día, que podemos estar ahí. Entonces, claro, al final nos lo vamos creyendo un poco más, ¿no? Nos vamos ayudando entre nosotros un poco más, ¿no? Hacer nuestro puesto, lo que sea. Entonces, yo creo que el ir todos a una normalmente sale bastante bien.
Y fíjate, hablando de la vuelta, ¿para este año qué? Porque estamos en lo de todos los años. ¿Estaremos? ¿No estaremos? ¿Qué?
Esperar. Esperar. Es que no queda otra. Nosotros hemos dicho todo lo que teníamos que hacer. Al final, el que tiene que decir es el que tiene... no sé si marrón será o no sé qué será, pero bueno, es el que tiene que decidir. Si estamos, pues una alegría increíble, inmensa, ¿no? Yo creo que más que merecido poder estar otro año, si es así. Y si no, pues a seguir creciendo para ser World Tour, porque no queda otra si queremos estar en la vuelta.
No, lo que también se está hablando es lo de quizás esa tercera invitación que pueda haber este año en las grandes vueltas, que bueno, no se sabe también si cómo afectaría incluso a los equipos españoles y a lo mejor iría, quién sabe, para un equipo extranjero de estos que están ahora tanto despuntando como Tudor o Q36.5, pero bueno, en cualquier caso, si se diera esta tercera invitación, yo creo que sería buena noticia igualmente, ¿no? Para el ciclismo en general.
Para el ciclismo en general, como tú has dicho, sería una noticia increíble. Al final, tres invitaciones no supone, una más no supone, yo creo que nada más. Claro. No supone un gran esfuerzo. Entonces, para muchos equipos puede ser una salvación, para otros tampoco será tanto, pero bueno. Yo creo que para todos es beneficioso tener un equipo más, estemos o no nosotros en la vuelta, sí. Yo creo. En la vuelta, en el Tour, sí, o claro, en el Giro, vamos. No, en una gran vuelta.
Me gusta preguntaroslo a los corredores porque normalmente la reducción de equipos y que no haya más, supuestamente es por motivos de seguridad, que no haya tanta tensión, que no haya tantos ciclistas en el pelotón. No influye.
Son
tanto.
Ocho corredores.
Claro, no influye.
Son ocho. Son ocho corredores. Te da igual ser 190 que 198. Ocho corredores no te supone... Claro. No es el peligro.
Bueno, pues normalmente estáis todos de acuerdo, los corredores. O sea que, bueno, igual tiene que tomar nota que mande, ¿no?, en el ciclismo. Bueno, pues oye, Iván, que te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por aquí este ratito, que es un placer charlar contigo, que nos ha costado cuadrar, ¿verdad?, con el tema de los viajes.
Nos ha costado, pero bueno, lo hemos conseguido.
Lo hemos conseguido, ha estado bien, así que, oye, que mucha suerte en O Gran Camino, que se dé muy bien. Y
muchas gracias.
Pues nada, a seguir así, porque es que no se os puede decir otra cosa, a seguir así.
Eso es, seguir así, no, ahí hay que mejorar, hay
un
que
poco
mejorar.
Más, bueno, pues un poquito más.
un poquillo más.
Muy bien, Ivonne, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Alberto, a ti.
Bueno, pues esto es lo que da de sí el programa de este miércoles, ¿eh? Esta, yo creo que buena entrevista, esta buena charla que hemos tenido con Ivonne Ruiz, que se ha abierto, la verdad, y nos ha costado cuadrarla, como decíamos, un poco en plan de broma, porque claro, con los viajes para arriba, para abajo, no es fácil, ¿verdad? Porque salían además desde Portugal hoy en O Gran Camiño y bueno, pues le agradecemos todavía más si cabe a Ivonne que se haya pasado por aquí y haya encontrado este ratito para charlar con nosotros y por supuesto le deseamos toda la suerte del mundo a él y a Ken Farman en este Gran Camiño que tienen ya por delante. Primera etapa hoy, por cierto, ¿eh? Salen desde Maia, llegan a Matosinhos, es una primera etapa de las 5 que va a haber y tenemos, por cierto, una etapa incluso de este rato en este Gran Camiño que, bueno, pues vamos a ver cómo resulta, ¿no? Es verdad que el cartel quizás sea menos atractivo que en otras ediciones, pero bueno, ahí nos vamos a emocionar seguro con la carrera gallega. Así que, pues nada, lo dicho, ¿eh? Gracias a Ivonne Ruiz por pasarse por aquí. Y también, bueno, aprovechamos para decir que en el canal de YouTube, luego dejaremos por aquí también el enlace en la descripción, y si no, pues entréis directamente en YouTube y ponéis La Bicicleta Podcast, también dejaremos allí la entrevista para que la podáis ver, aparte de escucharla, pues para que podáis ver también a Ivonne charlando con nosotros. Así que, bueno, pues eso, te agradecemos también que nos dejes, ya sabes, esos me gustas, o esos comentarios, esas interacciones, que te suscribas al canal en cualquier plataforma que nos escuches. Y pues nada, comparte el programa con más gente. Si hay gente que todavía no sabe que estamos por aquí, pues diles, cuéntales que estamos a diario dando dosis y notitas de ciclismo. Y eso, pues ahora en este tramo del calendario que viene tan fuerte, yo creo que seguramente más de uno lo va a agradecer. Así que pues nada, ponemos aquí el punto y final a este programa de este miércoles. Volveremos con más mañana aquí en La Bicicleta Podcast. Así que hasta mañana, amigos. ¡Adiós!